desde hace mucho tiempo. Alejandro Rodríguez ha andado muchas veces por aquí, ¿no? Es integrante de la Sonora, un pianista, arreglador, uno de los fundadores de la Sonora, una agrupación que ha marcado un camino aquí en la ciudad. Allá por los 90 nació este grupo, del cual, bueno, Ale Rodríguez fue uno de los fundadores. Luego de aquello, Ale lo hemos encontrado en diferentes formaciones musicales y muchas veces ha andado por estos lados compartiendo algo de esos proyectos, como puede ser Tangor, por ejemplo, ¿no? Digo, otro de los proyectos que lo tiene como referente dentro del mundo del tango. Bueno, también orquestas, dúos, infinidad de cuestiones que ha asumido Ale Rodríguez, donde digo, ha asumido el desafío de encontrar una voz propia, intentando de alguna manera un equilibrio en cada uno de estos proyectos en cuanto a lo que tiene que ver con esos elementos tradicionales que tienen que ver con el género, con el tango, y también una sonoridad más actual, con un sonido más moderno, más potente. Ha recorrido diferentes estilos, desde el tango canción hasta la milonga, lunfarda, pasando por Piazzolla, Troilo, y además, en cada uno de sus proyectos encontramos sus propias composiciones. Así que, bueno, algo de eso tiene que ver con este dúo que forma con Cintia Aguirre. Ellos estarán, decía, el próximo viernes 25 de agosto, previo a su gira por Europa, andarán por aquí conversando con nosotros y luego realizando un mini concierto, casi de despedida, porque es lo último que van a andar haciendo por estos lados, porque dos o tres días después ya parten de gira a Europa. Así que quedan todos ustedes invitados, lo estaremos comentando la semana que viene, pero el 25 de agosto Alejandro Rodríguez y Cintia Aguirre andarán por aquí compartiendo entonces su música. Ahora vamos a contar algo que va a estar sucediendo mañana, donde tendremos la posibilidad de encontrarnos en el espacio 44 con la obra El Pozo, la obra de Juan Mayner, con dirección de Saramón, que bueno, retrata la década del 90, a partir de una familia, a partir de un paisaje rural, una muerte y muchos secretos. Protagonizada por Carolina Cremonte Bresan, Nahuel López, Patricio Nievas, Edgardo Sancho y Enrique Caballito, quien tiene ahora la amabilidad de atendernos. Ellos son los protagonistas de esta obra que se podrá ver mañana allí en Espacio 44. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Muy buenas noches, es un gran placer estar con ustedes.
¿Cómo va? Bueno, única función mañana.
Sí, hemos hecho ya una docena de funciones en diversas salas. Y esta es una función única. El primero de septiembre estamos de vuelta en el espacio del Teatro de la Universidad. Pero sí, esta es una función suelta. Habíamos hecho toda una tanda y después surgió teníamos muchas ganas de hacerla de vuelta y surgió la oportunidad y aquí vamos otra vez.
Qué bueno, es una obra que fuera en su momento declarada, Enrique, de interés municipal por el Consejo Deliberante de la ciudad.
Es muy correcto, sí, fue declarada a fin del año 2020 de interés municipal y no sé de qué aspecto les interesa, por ahí les puedo hablar de la obra o les puedo hablar del proceso de cómo llegamos a hacer la obra.
Son dos cuestiones bien interesantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo comenzó a trabajarse la obra y después, bien, también contar de qué trata la obra sin adelantar demasiado, pero son interesante en principio contarle a quienes tengan tiempo y ganas de acercarse mañana a Espacio 44, ¿qué es lo que van a ver, Enrique? ¿De qué se trata El Pozo?
Sí, señor, empecemos por ahí entonces. El Pozo es una obra que se ambienta en la década del 90, se desarrolla en el comedor de una casa rural en la provincia de Buenos Aires, una casa familiar, un padre, dos hijos, una madre que no está porque falleció de una manera trágica en el pasado, no se sabe demasiado cómo. Estos son, además está la novia del hijo mayor y un vecino oscuro que es mi personaje, el villano, que es un personaje siempre muy lindo de hacer. La historia se desarrolla en un contexto que tiene que ver con la temática de las desapariciones forzadas, pero no es sobre eso. Uh-huh. Digamos, en un campo vecino encuentran a chicos que estaban desaparecidos de un colegio y eso establece el ambiente en el que se desarrolla la obra. Y tiene que ver básicamente la obra con una familia en la cual hay secretos, el efecto venenoso de los secretos mantenidos en el tiempo, y además la forma en que cada uno reacciona ante un pasado oscuro, dramático, en particular los dos hijos, el hijo mayor, Arturo, que es el personaje que hace Nahuel López, él quiere salir adelante, quiere progresar, tiene ideas, tiene proyectos, él mira para adelante. El hijo menor, Patito Nievas, que está atrapado, aferrado de alguna manera en el pasado, quiere saber qué pasó, quiere resolver ese capítulo de su vida, y al no poder resolverlo se ha quedado estancado ahí y está en una situación depresiva. El padre, que de alguna manera llevó a la familia adelante sin la mujer, pero que tiene secretos. Uh-huh. El vecino, que es, no quiero contar mucho, pero básicamente uh-huh. es una obra en la cual hay amor de familia, una familia unida, se nota el afecto entre todos, pero hay secretos corrosivos que tienen que producen todas las crisis. Uh-huh. La novia del hijo mayor es sobrina de una persona que desapareció en el campo también, junto con los chicos estos. Es decir, ha habido fenómenos o historias que se han arrastrado a lo largo de muchos años y en el día, porque todo pasa en un día, esa noche se juntan a cenar el padre, los dos hijos, la novia del hijo mayor, en el día que era el cumpleaños de la madre muerta, y hay una tormenta similar a la que había cuando murió la madre. Y se revive de alguna manera la historia. No quiero contar más.
Bueno, pero podemos decir que cada uno de estos personajes está atravesado por esos secretos familiares, y la obra da cuenta entonces, de alguna manera, de las consecuencias que tiene ocultar algunos secretos familiares y por qué, y bueno, por qué conviene a veces revelarlos también, ¿no?
Impecable tu síntesis. Sí. Son las consecuencias de arrastrar secretos.
Claro.
Y las diversas formas de encararlo, de cómo salir. Uh-huh. No me atrevería a decir cuál es la forma válida, si Arturo, claro, cuando quiere salir adelante, o su hermano cuando quiere resolver todo lo del pasado y se queda atrapado. El teatro no dicta cátedra, ¿no? El teatro te muestra, el teatro es mágico, te muestra situaciones donde vos armás tu propia historia y sacás tus propias conclusiones. Es una gran obra, está muy bien escrita por Juan Mayner, que Juan Mayner, cuando tenía 16 años, fue secuestrado en el tiempo de la dictadura, fue torturado, estuvo años preso, secuestrado junto con parte de su familia, algunos de los miembros de su familia nunca aparecieron. Y Juan fue un tipo fantástico que no tradujo eso en amargura, en veneno, lo sublimó en arte. Era un tipo amable, risueño, Y bueno, de alguna manera volcó lo que vivió en esta obra, que fue su primera obra de dramaturgia. Uh-huh. La había hecho ya en Buenos Aires, pero él quería hacerla en La Plata, y entonces, en 2020, seleccionó a Sara Mon como directora y a cada uno de los actores, pues él armó todo el casting, armó el equipo, y nos largó a trabajar en 2020, a principios de 2020, que recordarán que fue un año muy particular porque en cuanto empezamos a trabajar, cayó la pandemia, nos encerramos todos. Uh-huh. Y yo estuve casi todo el año trabajando por Zoom con mis compañeros sin conocerlos en persona. Creo que todo el mundo que estaba haciendo algún proyecto de teatro se encontró ese año con el dilema de si se podía hacer teatro trabajando a distancia o si tenía que ser presencial. Hubo muchas discusiones, uh-huh. Hubo proyectos que se cayeron. Yo estaba en proyectos que se cayeron porque la gente dijo de ninguna manera el teatro a distancia no tiene sentido. Y bueno, nosotros nos jugamos a esto y la verdad que salió muy bien. Uh-huh.
Qué bueno. Pero comenzaron entonces, hoy lo que decíamos, ¿no? La obra la empiezan a trabajar, Enrique, en el marco de la pandemia. Bajo esa circunstancia comienzan a pensar esta obra.
Todo un año. ¿Mm? Vos sabés que estábamos en algunos meses de trabajo, nos juntábamos los cinco en un Zoom, en una pantalla, cada cual en su casa, los cinco actores, la directora y Juan, el autor, que presenciaba la obra, era muy respetuoso, él dejaba que la directora haga sus comentarios y después nos daba su devolución, que era siempre muy valiosa. Y un día Sara nos llamó y nos dijo, tengo una noticia horrible que darle, Juan falleció, es decir, sale. Estaba en la casa, tuvo un ataque al corazón y se murió en la mitad del proceso este. Así que el día que nos íbamos a juntar a ensayar, hicimos una especie de como de velorio virtual, recordando a Juan, hablando de él, los que lo habían conocido más o menos. Uh-huh. Y en ese momento, claro, nos planteamos qué hacer y decidimos que la mejor manera de honrar la memoria de Juan y lo que él quería seguir adelante, la familia de Juan nos alentó, nos pidió que siguiéramos. Así que bueno, a fin de ese año finalmente nos encontramos, estuvimos todo el año siguiente, 2021, ensayando presenciales y ya llevábamos 2 años de trabajo. A fin de ese año el Consejo Deliberante la declaró de interés municipal y pudimos hacer las 2 primeras funciones en la Comisión por la Memoria, que era lo que quería Juan. Juan quería estrenarla ahí. Respetando su deseo, la presentamos en el espacio de la memoria, las 2 primeras funciones, y al año siguiente empezamos a hacerlo en salas comerciales, estuvimos en Telón Negro, en Espacio 44, en el Teatro de la Municipalidad, de la Universidad, y la verdad ha sido una hermosa experiencia, hemos tenido una docena de funciones, siempre hemos estado a sala llena, y con una respuesta del público que es conmovedora, porque pasa a veces que se prenden las luces y ve gente llorando en la sala. Es muy conmovedor. Es una obra muy, muy buena. Me siento muy, muy feliz de ser parte de este proyecto.
Bien, estamos hablando de la obra El Pozo, que mañana se podrá ver entonces allí en Espacio 44, esta obra de Juan Mayner.
A las 20 horas.
A las 20 horas se presenta una obra que Juan no pudo llegar a ver en escena. Y imagino que ha sido para ustedes una gran responsabilidad esa decisión de seguir adelante después de la partida de Juan, ¿no?
Sí, 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 pero de alguna manera fue una decisión fácil porque era como que lo correcto, digamos. Uh-huh. Nos unía a todos el amor por el teatro y qué sé yo, viste, para un dramaturgo el decir él no lo pudo llevar adelante, nosotros llevamos su legado y lo llevamos a las tablas y lo presentamos al público, es como hubiera sido impropio. Uh-huh. Abandonar su legado y dejar lo que él quería porque él no estaba.
Uh-huh. Así que bueno, mañana la van a estar presentando en Espacio 44, Enrique. Y el 1 de septiembre, decías, vuelven a escena, ¿dónde la van a presentar?
En el Teatro de la Universidad.
Qué lindo.
Sí, es un espacio muy lindo, ya lo hemos hecho ahí. Y yo personalmente, para mí el Espacio 44 es donde más me gusta.
¿Ah, sí?
Trabajar esta obra. Uh-huh. Porque es una
¿dónde
sala
la presentan?
Pequeña.
¿En la sala chiquita? Ahí en el Espacio
en la
44.
Sala chiquita. Y como la obra se desarrolla en un comedor de una casa, es como que es muy natural, ¿viste? Se siente muy natural hacerlo ahí.
Claro.
El tamaño, las dimensiones, todo es como muy muy linda sala. O sea, a veces lo haces en una sala muy grande y tenés que limitarla con telones, con no sé, es como más artificial. Esto es como que estuvieras haciéndolo y se siente muy natural.
Así que, bueno, te vas a sentir cómodo mañana ahí en Espacio 44, entonces.
Siempre, siempre. Es una cosa maravillosa.
En el teatro, ahí de la sala del Teatro de la Universidad, también tiene unas dimensiones.
Es una gran sala, hermosa.
Es una gran sala. Es un poquito más amplia, quizá, que
claro, que Espacio 44. Ahí hay que contarla básicamente con luces.
Claro.
Que hace definir un espacio pequeño y dejar el resto oscuro. Pero, bueno, qué sé yo, viste, el teatro uno hace... Uno hace como que en realidad no estás, estás en una sala con público adelante y es una complicidad hermosa donde los actores hacemos como que somos y el público hace como que lo cree y todos compartimos juntos esa magia compartida de jugar a que eso, dale que, como cuando uno era chico y dale que estábamos de tal lado. Y uno como grande se anima a volver a jugar, a dale que.
Qué bueno. Así que bueno, mañana todos invitados a las 8 de la noche, Enrique, a participar. ¿Quiénes trabajan en la puesta en escena que recién hablabas de la iluminación y de esas cuestiones?
Nahuel López, que es uno de los actores, es nuestro técnico de luces, él define todo el juego. En diversas salas nos adaptamos al técnico que haya, digamos. Nahuel es el que define todo el juego de luces, sonidos y todo eso. Él es especialista en el tema y la verdad que es fantástica la diferencia que hace cuando ensayas una cosa en otro lado y después vas ahí y tenés la luz como corresponde y los juegos. Es otra cosa, es fantástico.
Enrique, muchísimas gracias por atendernos y contarnos parte de esta historia que tiene que ver con esta obra que van a estar presentando mañana.
Yo diría, hay gente que es de ir al teatro y le diría, van a ver una buena obra. Y la gente que no está acostumbrada a ir al teatro, si tienen que empezar a ver teatro, es una buena obra para empezar. Porque los va a sorprender.
Bueno.
Tal vez les dé ganas de seguir viendo teatro.
Mira, te estaba por preguntar por último por qué recomendarías al público que concurra mañana a ver la obra y lo acabas de hacer. Muchas gracias de nuevo, que vaya todo muy bien mañana, por allí.
Por favor, mil gracias y que tengan una muy buena noche.
Ahí estaba Enrique Caballito, entonces actor que es parte, protagonista de esta obra El Pozo. Que mañana se presenta allí en Espacio 44 con la dirección de Saramón y la dramaturgia de Juan Mayner, que contaba Enrique, tenía 16 años, en 1976 cuando fue secuestrado junto con su madre, su hermana y su hermano. Cursaba el cuarto año del bachillerato especializado en música de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue torturado y permaneció detenido hasta diciembre de 1980. Como sobreviviente, dio su testimonio ante la justicia y formó parte de la Comisión por la Memoria del Bachillerato de Bellas Artes, El Pozo. Esta obra de la que hablábamos fue su primera contribución como dramaturgo. Capo del